días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana y el tiempo sigue en modo verano, que es por otro lado lo que todavía estamos, aunque el inicio del curso siempre nos hace pensar lo contrario. Es un buen momento, por lo tanto, para remangarnos y para compartir con todos ustedes tres horitas de radio en las que vamos a tener tiempo para casi todo. Por ejemplo, para hablar con una española que ha vivido desde Hong Kong el paso del tifón Mangkhut, que esto es muy complicado de decir, pero bueno, creo que lo hemos salvado con una cierta dignidad. Tenemos tiempo también para que nuestra sección Consumo Cuidado, Enrique García, portavoz de la OCU, nos recomiende algunas tarjetas muy útiles que no tienen por qué ser las de toda la vida, las de crédito y las de débito. Hay vida más allá de esas tarjetas y vamos a saber cuáles conviene tener y cuáles, atención, son un poquito peligrosas. Vamos a recibir en este estudio, como le contaba Colmenarejo hace un ratito, a Pedro Guerra, que inicia gira y vuelve a reeditar golosinas. Vamos a tener tiempo para conocer un poco mejor a la princesa Leonor, de la mano de Carmen Remire de Ganuza, que acaba de presentar un libro sobre la heredera al trono. Y, por supuesto, vamos a reservar un trocito de programa para escucharles a ustedes, a nuestros oyentes, hoy con historias que tienen que ver con esos truquitos que algunos tenemos para mantener a raya la báscula. Bueno, como ven, planes no nos faltan, a planes no nos gana nadie, y equipo saleroso tampoco, señores. Ahí están Belén Almonacid, Sergio Martín Romo, Carmen Martín Tejeda, Clara Esteban, Nieves Ortiz, Gloria Talavera y Juanjo Ceballos, que es el que maneja nuestra barca desde el control. Así que, Ceballos, cuando quieras. Must a man walk down before you call him a man? And how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must the cannibals fly before answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Elena Millambres, compañera del tiempo de esta casa, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Qué te hemos hecho quedarte?
Me quedo aquí. No, es un placer, ¿eh?
Vamos a hablar, fíjate, en los próximos minutos con una española que trabaja en el aeropuerto de Hong Kong y que ha vivido con toda su intensidad el tifón Mangkhut. Siempre preguntamos, ¿quién pone el nombre a los huracanes? Y bueno, pues lo del tifón ya es una cosa muy complicada. Pero es que, además, este tifón viene a coincidir prácticamente en el tiempo con un huracán, con el Florence. Cada uno en una parte del mundo, digamos. Y queríamos saber, en primer lugar, ¿en qué se diferencia un huracán de un tifón?
¿Es lo mismo?
¿Cómo que es lo mismo? Entonces, ¿por qué le llamamos de dos maneras?
Pues porque depende de la localización donde se ubiquen, reciben el nombre de huracán, de ciclón, de tifón. En el Pacífico Noreste y en el Atlántico Norte los conocemos como huracanes. El huracán Florence se dirigía hacia la costa este, se ha dirigido hacia la costa este de Estados Unidos. Pero si se registra el mismo tipo de fenómeno en el Océano Pacífico Noroeste, se le conoce como tifón. En el Pacífico Sur y en el Océano Índico, como ciclón. Pero todo es el mismo fenómeno meteorológico. Y si vienen potentes, como ha venido Mangkhut, pues Supertifón 5, pues puede que sembrar el caos como ha ido sembrando. Ahora lo veremos.
¿En qué momento una tormenta fuerte se convierte en un huracán o en un tifón?
Pues eso va dependiendo de la energía que vaya cogiendo. Ya sabemos que se van formando con aguas cálidas. Es una depresión que todos conocemos como borrascas por aquí, que estamos acostumbrados, que viene la borrasca, que sí, que no. Bueno, pues es una borrasca, pero muy potente, que se va alimentando con ese calor que encontramos en las aguas cálidas, en las aguas tropicales, y por lo tanto, en función a los vientos, vamos a ir catalogándolo de tormenta tropical, huracán categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí se les conoce. Entonces, Manjut ha sido un super tifón porque ha adquirido vientos de más de 300 kilómetros por hora en agua, gracias a Dios, mientras iba retroalimentándose en el agua, dirección Filipinas. Y bueno, al tocar Filipinas, entró con categoría 5. Ahora mismo en Hong Kong y en Macao es que es por donde se está concentrando lo peor. Está como categoría 1, pero es que la diferencia entre 5 y 1 son vientos, como decimos, de 300 kilómetros por hora. Así que lo están pasando mal los filipinos y toda esa parte del mundo.
Yo no sé vosotros los profesionales, pero los legos, tenemos la sensación de que en los últimos años estos fenómenos atmosféricos extremos son más frecuentes de lo que eran antes.
Pues parece, esa es la sensación que da, ¿no? Siempre hablamos del cambio climático, de que parece que todo tiende a ser más extremo, ¿no? Al igual que aquí en España, que vemos cómo cae tanta agua en tan cortos periodos de tiempo, que vemos las mismas imágenes durante todo el verano.
No, antes una inundación era motivo de apertura de todos los telediarios y hoy en día todos los informativos llevan alguna inundación en algún pueblecito de nuestro país.
Totalmente, parece que entonces el cambio climático, la temperatura que está ascendiendo a nivel mundial, estamos contando con más calor del que teníamos hace años, pues todo eso, la naturaleza está en activo, por lo tanto, si necesita aire frío y aire caliente y formarse la borrasca, la depresión, el huracán, pues lo va a seguir haciendo. ¿Con más cantidad de huracanes? Pues igual sí, porque tenemos más calor.
¿Con cuánto tiempo se puede predecir la formación de un huracán?
Pues hay que ir a...
Depende.
Lo que pasa es que gracias a Dios tenemos los mecanismos adecuados para poder evacuar a toda esa gente que vamos viendo que se va formando el huracán, va cogiendo fuerza, se va retroalimentando en el mar. Y hasta que llega a tocar tierra, da tiempo a decir por ejemplo, Carolina del Norte, muchísima gente tuvo que ser evacuada, más de 1,5 millones de personas tuvieron que ser evacuadas para no vivir pues esas inundaciones que decían que iba a caer en 3 días, como la precipitación que cae durante 8 meses. Imagínate el agua, con el agua a la cintura, la gente en casa.
¡Qué barbaridad! En el caso de Carolina, sí, de se Carolina. Ha podido evacuar a la gente. Claro, en el caso de China es más complicado porque el tifón pasaba por una zona, creo recordar que lo escuché ayer, donde viven 120 millones de personas. Sí. Claro, es que evacúa a 120 millones. ¿Hay algún otro huracán a la vista en estos momentos?
Pues de momento son tormentas tropicales. Huracán está degradándose ya, como decíamos, Manjut, que es huracán 1, pero se va a convertir en breve en tormenta tropical. El Florence, que también nos ha dado mucha guerra la semana pasada, es tormenta tropical. Ya nada tiene que ver con lo que era. Y estamos en momento de huracanes máximo, por lo tanto estamos en temporada alta, como se suele decir, y podemos seguir viendo cómo llegan huracanes, porque septiembre es un mes muy muy difícil para la temporada de huracanes, de ciclones, de tifones. Ya sabemos que es lo mismo, así que iremos viendo si se siguen formando con esa intensidad, porque el supertifón ha sido supertifón.
Bueno, afortunadamente no estamos en zona donde suelen ocurrir estas cosas. Elena Miñambres, que te hemos retenido más tiempo del habitual. Muchas gracias, compañera.
Placer.
Vamos a hablar, fíjate, con Laura López. Es una española que ha sido testigo directo de ese famoso tifón Manjut, porque ella vive en Hong Kong, trabaja de hecho en el aeropuerto de Hong Kong y nos puede decir cómo ha sido ese paso del tifón y cómo está la situación en estos momentos. Gracias, Elena. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo es la situación en estos momentos en Hong Kong?
Pues la gente ya hemos vuelto a la normalidad. Ahora están evaluando los daños. Y por lo que están informando aquí las noticias, les va a llevar bastante, porque ha sido bastante bastante potente, más de lo que ellos esperaban, de hecho. O sea que...
Laura, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Hong Kong?
Pues puedo decir que desde enero. Hice una pequeña pausa durante un mesecito que volví a España, pero desde enero, puedo decir, sí.
¿Y trabajas en una empresa de cambio de divisas allí mismo, en el aeropuerto?
Exacto, sí.
Bueno, supongo que vuelos cancelados todos estos días.
Sí, ayer estaba todo el aeropuerto, todos los vuelos cancelados. Los únicos que salían eran los aviones de mercancías. Y la verdad es que las compañías aéreas lo habían planificado bastante bien. Habían adelantado los vuelos de la gente que sabían que iban a volar en estos días. Y no había mucho colapso ayer en el aeropuerto, o sea que en estos 2 días lo han planificado bastante bien. Están acostumbrados, básicamente.
Claro. No sé si ha sucedido lo mismo con las carreteras, porque eso ya es más imprevisible. No se sabe qué es lo que va a suceder cuando pasa el tifón, y supongo que habrá muchísimas que están cortadas, por las que no se puede circular, ¿no?
Sí, están. Hemos leído que hay bastantes carreteras, muchísimas de ellas. Los árboles están todos caídos. No solo árboles, también bueno, todo lo que ha ido cayendo de cornisas. Hay muchas construcciones aquí, se han ido cayendo muchas de ellas, obstaculizando, así que están ahora valorando todo eso.
Oye, Elena, ¿cómo se vive esto? Ya en primera persona, quiero decir, es tu primer tifón, supongo. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Se pasa mucho miedo?
Sí, bastante. Es mi primer tifón categoría 10, porque sí que es verdad que en estos meses hemos vivido tifones hasta categoría 3, pero este tan potente nunca. Nos avisaron con bastante tiempo, que por lo visto es bastante raro que avisen con bastante tiempo, y nos hemos ido pues apañando de comida, de suministros de agua, para que no nos pillara de sorpresa. O sea que con bastante miedo, pero luego ya una vez que lo vives ya dices, bueno, pues nada, hay que superarlo.
Bueno, no sé si tú vives muy cerca del mar o no vives cerca del mar, porque creo que el mar se ha metido literalmente no sé cuántos kilómetros dentro del país, ¿no? Sí. Dentro de la tierra.
Se ha metido tierra adentro. Luego hay muchísimos pueblecitos pesqueros que los han evacuado a todos. De hecho, voy a salir ahora a la calle a ver cómo ha quedado uno de los pueblecitos que tengo aquí al lado. Pero sí, el mar ha entrado bastantes metros tierra adentro.
Bueno, como en todas estas cosas, luego aparece la picaresca, porque tengo entendido, Laura, que, por ejemplo, hay algunos taxistas que están aprovechando y mucho la situación.
Muchísimo, muchísimo. Saben que estamos desesperados por movernos con el transporte, llegar a casa, y lo que cuesta unos 5 euros el trayecto desde el aeropuerto hasta mi casa, por ejemplo, ayer nos costó 60.
Vaya.
60 euros. Increíble. O sea que sí, se están aprovechando bastante.
Bueno, tranquilidad, por lo tanto, en estos momentos en el aeropuerto, nos dices, ¿se puede volar ya o no?
Sí. Sí, han empezado a volar, lo que pasa que vuelos a China, porque el tifón está yéndose hacia China,
sí.
Hay vuelos cortados, o sea, paralizados, pero el resto sin problema.
Uh-huh. ¿Te vas a quedar mucho tiempo por allí, Laura?
Mínimo 2 añitos,
oh,
pero
no.
Vamos, ya estoy cruzando los dedos para que no haya un tifón la semana que viene, que tengo que ir a Madrid a ver a mi familia. Estoy cruzando los dedos para que no haya. Cuando has preguntado a la compañera del tiempo si viene alguno.
Sí, ha dicho que de momento que no parece, a ver si da tiempo a que te vengas a España. Oye,
exacto.
Si tiene que haber un tifón, que sea mientras estás aquí y te
eso
quedas
es
en tu casa tranquilamente y después ya,
es,
ya vuelves. Laura, muchísimas gracias por haber estado con
muchísimas
nosotros desde Hong Kong, donde son. ¿Qué hora es ahora? ¿Será las 4 de la tarde o las 2?
Sí.
¿Ves? Las 4 de la tarde.
Cuatro.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Pues nada, muchísimas gracias, Laura. Que tengas muchísima suerte y que tengas un feliz vuelo a España.
Muchas gracias. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Tú que eres emprendedor, conoces la franquicia Melom Obras y Reformas?
¿Melom con M de Madrid?
Sí, es la red líder en el sector de las obras y reformas. Te aportan una imagen potente y el mejor sistema de gestión de clientes, con una baja inversión y sin necesidad de local.
¡Qué bien suena! Oye, ¿dónde me informo sobre sus franquicias?
Puedes llamar al 901 90 0090 o entrar en melom.es.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Este martes, desde las 8:30, Mónaco, Atlético de Madrid. Debut de los rojiblancos una temporada más en la Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento Healthy Foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
momento,
ser presidente
no,
de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto.
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
La próxima vez que pases cerca de la Cibeles, recuerda que la diosa esconde un tesoro bajo sus pies. Literalmente, porque debajo de la fuente, a 48 metros bajo tierra, se encuentra la cámara acorazada del Banco de España. Guarda un tercio de la reserva de oro español, apilado en estanterías construidas por el mismísimo ingeniero que levantó la Torre Eiffel, Gustav Eiffel. Pero ni siquiera el experto equipo de Misión Imposible podría llegar jamás al tesoro, porque cuando se construyó en 1934 no había tecnología moderna, pero se instalaron unas medidas de seguridad impenetrables. Para acceder a la cámara hay que superar varias puertas acorazadas, la más grande de las cuales pesa 16 toneladas. Nunca se puede abrir una puerta hasta que la otra está cerrada. Hay un puente levadizo, hay un foso, hay un túnel de 36 metros de profundidad y hay dos viviendas en las que antiguamente residían dos guardias civiles que custodiaban los accesos. Además, a la menor amenaza, el agua de dos arroyos subterráneos canalizados en un aljibe inunda toda la cámara. En sus más de 80 años de existencia, nadie ha intentado jamás asaltar la cámara acorazada del Banco de España.
Son nuestros puntitos de ¿sabías qué?, que nos enseñan muchísimas cosas que tienen que ver con Madrid. Y ahora vamos a aprender muchas cosas que tienen que ver con tarjetas. No exactamente con las clásicas, las de débito y las de crédito, aunque a lo mejor también, pero hay otro tipo de tarjetas que seguramente muchos de ustedes llevan en la cartera en estos momentos. Algunas son fantásticas y otras son un poquito peligrosas. Abrimos nuestra sección con sumo cuidado con Enrique García, que ya saben ustedes que es portavoz de OCU. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Saca la cartera, que te voy a mirar las tarjetas que llevas. ¿La estás sacando? ¿Cuántas tarjetas llevas tú? A ver.
Yo sigo las recomendaciones de OCU.
Ya.
Solo llevo dos. Una tarjeta de débito y otra de crédito.
Y son, nada más.
Son ambas de mi entidad.
¿Lo estoy viendo? Sí, sí.
Y, pues bueno, pues son las tarjetas más o menos que todos tenemos, ¿no?
Sí.
Habitualmente. Tú decías antes que no vamos a hablar de tarjetas de crédito y débito de las de siempre. Sí.
Sí.
Todas son tarjetas de crédito y de débito. La diferencia fundamental, pues que con la de crédito se puede comprar sin tener dinero, es decir, no necesitamos que el dinero esté en la cuenta porque habitualmente eso cobra un tiempo después. Y la de débito, pues va, se paga directamente y en cuanto que se paga, se descuenta de la cuenta. Eso
yo
para...
solo, te confieso que yo solo tengo de débito, pero como soy un poquito manirrota, prefiero no fiarme de las de crédito demasiado.
Bueno, pues son un buen instrumento, ¿eh? La cuestión es que efectivamente hay que tener cuidado con ese exceso de sobreendeudamiento. Y luego también nosotros queremos advertir del coste, ¿vale? Las tarjetas, pues algunas tienen coste, otras no, ¿eh? Y eso es lo que queremos decirle a los consumidores, que hay que comparar entre las diferentes tarjetas. Ahí tienen a disposición de los consumidores en nuestra página web diferentes comparadores que permiten encontrar en el mercado tarjetas gratuitas que además se pueden domiciliar en cualquier cuenta y algunas pues sirven para sacar, por ejemplo, dinero gratis de los cajeros u otras donde te van, se llaman tarjeta Affinity, te van recompensando y te van devolviendo parte de tus compras. Esas están mezcladas con otras tarjetas en las que hay que tener mucho cuidado, que se llaman las tarjetas revolving, que sirven para financiar compras. Problema, pues que financian compras a unos costes muy elevados. Y si no tenemos cuidado, nos pueden salir muy caras, ¿no?
Son esas tarjetas que de pronto nos ofrecen en algún lugar.
Efectivamente.
¿Eh? Y que nosotros decimos, oye, pues mira, qué bien, qué buena idea. Venga, otra para el saco. Y hay que tener muchísimo cuidado porque hay diferencia entre las Affinity. Yo de esto me estoy enterando hoy, ¿eh? Hay tarjetas Affinity y hay tarjetas Revolving. Las Affinity, bien. La Revolving, bastante regularcillo. Lo que ocurre, Enrique, es que muchas veces nuestro banco, en el que tenemos domiciliada la nómina, donde tenemos nuestra hipoteca en un momento dado, nos obligan a tener una tarjeta de crédito o de débito sí o sí.
Sí, efectivamente. Pues digamos que las tarjetas es una de las condiciones habituales pues para la concesión de un crédito, ¿no? Uh-huh. Condiciones de afiliación, por decirlo de alguna manera. Te abaratan algo el crédito si contratas una serie de productos. Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? A ver, si no tenemos más remedio, ya tenemos firmado el compromiso, pues tendremos que tener la tarjeta del banco. Pero si la tarjeta tiene un coste elevado, pues podemos irnos a otro tipo de tarjetas que, como digo, hacen la misma función, pero no tienen coste. Para nosotros este es el criterio fundamental. Hay en el mercado tarjetas que permiten domiciliar los pagos en una cuenta, es decir, que no tienes que tener vinculación con la entidad financiera que emite la tarjeta. Y luego hay algunas que tienen una serie de ventajas añadidas, ¿eh? Ya hablamos de las Affinity. Y es que en función del tipo de gasto que haces anualmente, pues te devuelven parte de ese dinero en porcentaje, un porcentaje de los gastos que pagas con las tarjetas. Esto, nosotros hemos hecho un análisis reciente y hay tarjetas que, calculando un gasto promedio de unos 5.000 euros, que sí, se puede llegar a la mitad. Nosotros hemos hecho el promedio.
¿Cálculo promedio en qué? ¿Al mes? ¿Al año? Anual. Vale.
Y te explico el promedio. Pues lo hacemos más o menos teniendo en cuenta que la mitad es gasto en alimentación. Sí. Para que te haga una idea, una familia consume alrededor de unos 4.900 euros al año solo en alimentación. Una familia tipo, ¿no? Y luego un gasto pues de 100 euros de carburante. Es decir, con eso más o menos se llega a ese promedio de los 5.000 euros aplazados anualmente, ¿no? Aquí se puede obtener en algunas tarjetas un ahorro de hasta 134 euros.
Que no está mal.
Hombre, teniendo en cuenta que hay algunas tarjetas que no cobran costes de emisión, pues oye, pues son 134 euros que reducen.
Que son estas tarjetas que van ligadas normalmente a marcas de gasolineras.
A marcas de
varias,
gasolineras, a grandes superficies,
¿no?
Sí, y luego también incluso pues hay tarjetas de entidades financieras. Luego otra modalidad reciente también que hay que señalar son las tarjetas de débito que permiten, por ejemplo, extraer dinero en los cajeros sin comisiones y que están normalmente vinculados a nuevas entidades de banca por el móvil. Sí. Es decir, el concepto es el de tarjeta de débito, pero desaparece el plástico como tal. Se hace a través de una cuenta. Y estas son recomendables en ese sentido. Sobre todo, fíjate, ¿para quién? Para no ya tanto quien vivimos en las grandes ciudades donde hay, de momento, muchos cajeros gratis.
Sí.
¿Eh? Ya sabes que han cambiado las comisiones. Otro día hablaremos de las comisiones de los bancos, ¿no? Han cambiado las comisiones de extracción, pero, por ejemplo, para gente que vive en entornos de pueblo, pensemos en la Sierra Madrileña, donde no es tan accesible estos cajeros, pues puede ser una buena opción tener a disposición estas tarjetas que permiten algunas hasta 3 extracciones gratis al mes y otras de forma ilimitada, ¿no? Es otra buena opción. Y ahora nos centramos en lo que no recomendamos, ¿eh? Y por qué, ¿no? Que son las tarjetas en general revolving. Solo hay alguna que en algunas circunstancias con un aplazamiento fijo al mes pudiera ser interesante. ¿Pero por qué no las recomendamos? Pues básicamente porque algunas imponen un importe mínimo a financiar y claro, la financiación es cara. Hay tarjetas pues que tienen un coste fijo por aplazamiento, cobran una especie de comisión por pagar con retraso las compras, y otras que no tienen ese coste fijo tienen una TAE, que la TAE es lo que nos cobran por el crédito, la tasa anual efectiva, el tipo de interés en el que nos tenemos que fijar los consumidores para comparar qué crédito es mejor. La TAE va desde 10,47% hasta, en algún caso, el 35,63%.
¡Qué barbaridad! Eso es usura, ¿no? Casi.
Técnicamente sí, pero está en un contrato de financiación a corto plazo donde los precios son libres. ¿Qué ocurre? Pues que si tú utilizas mal esta tarjeta, ojo, está, pues pongamos el pan, lo estás financiando al 35%, es decir, cuesta caro el pan o el pescado, pues encima le tienes que poner un coste de financiación altísimo. Ojo aquí, porque las condiciones son confusas. Muchas veces llegan estos ofrecimientos generosos, digámoslo así, de las entidades financieras, de instrumentos muy rápidos, muy baratos. Te dicen, bueno, pues con esto puedes comprar aún sin tener dinero. Pero, ojo, comprar sin dinero ya sabemos que tiene un coste muchas veces muy elevado. Por tanto, la recomendación es clara. A la hora de estas tarjetas revolving, estas que permiten
el problema,
financiar...
Enrique, es que nadie nos dice, ¿quiere usted una tarjeta revolving? No, nos
claro.
la adornan mucho y dicen, esta tarjeta que es maravillosa,
que te permite,
comprar sin dinero y que tienes un tope de 200 euros al mes con el que puedes comprar. Lo que no te dice es que como te pases a 201,
pues te clavan,
te crujen directamente.
O utilizan, fíjate, la publicidad que utilizan muchas veces, lo que hacen es pues que llega un concierto, un gasto extraordinario, no tengo dinero, pero no hay problema, con la tarjeta lo puedes financiar. Ojo en esa situación de sobreendeudamiento, porque como digo, hay ejemplos claros de tarjetas que cobran hasta un 35% de financiación. Eso encarece muchísimo nuestra vida y genera problemas, pues que en los casos extremos pues llevan a caer en sobreendeudamiento y básicamente a gastar más de lo que se tiene en una situación continuada, y eso produce problemas.
Bueno, yo me quedo con el siguiente dato. De entrada, cuidadito con las tarjetas que te cobran. O sea, las gratis, hagamos primero una criba. Nos ofrecen una tarjeta gratis. Bueno, en principio podemos empezar a hablar de la tarjeta, a ver qué es lo que tiene detrás, ¿no?
Si no tiene condiciones o obligaciones de financiación, bien, ok.
Bien,
vale,
perfecto.
Pero que sea gratis, que permita, lo ideal es que permita domiciliar y no tengamos que abrir cuenta, que luego tiene comisiones de mantenimiento en esa entidad, pero en principio bien. Y ojo, sobre todo ojo, con el tema de los aplazamientos de pago, que es lo que realmente es caro a la hora de financiar las compras.
Bueno, hay tarjetas que te dan en grandes superficies. Hablábamos de una, la que tenéis en primer lugar, además, en la OCU, como mejor tarjeta Affinity, en este caso.
Sí, efectivamente. Son tarjetas de crédito que no exigen abrir una cuenta a la entidad, la que tenemos...
Exacto, no tienes por qué dar una cuenta corriente, y lo único que hace es, digamos, te hace una huchita. Y tú, un porcentaje de lo que compras en alimentación, en ropa, en combustible, lo va almacenando, ese porcentaje, y a final del mes o del trimestre te dicen, mire usted, que tiene ahorrados 16 euros, 15, 2, 18, los que sean, y te los puedes gastar dentro del propio, en fin, comercio, pero te los puedes gastar,
efectivamente,
¿no? Tenemos la mejor, la de Carrefour. Vamos a decir, oye, que cuando las cosas se hacen bien, hay que decir el nombre. Pues sí, no vamos a decir la peor, pero la mejor la vamos a decir.
Nosotros citamos marcas sin problema. Carrefour Pax es la primera que ofrece más rendimiento,
más
seguido de la Cepsa Wincy, por citar la segunda, que también está cercana.
Muy bien.
Luego hay que advertir también de otro tipo de tarjeta de la misma categoría, que tienen un rendimiento pues mucho menos, y sobre todo algunas que tienen coste, con lo cual cuidado.
Cuidadín
también con esta tarjeta Affinity, que están bien si son gratis, pero si tienen coste, cuidado.
Y luego repasar muy bien los extractos del banco, porque a mí ya me ha pasado, y supongo que a mucha gente que nos está escuchando le ha pasado lo mismo, que de pronto el banco decide unilateralmente que te envía una tarjeta oro, platino, máster, le llaman de diferentes maneras en las entidades. Te dice, eres un cliente preferente, porque hacen estas cosas los bancos de pronto, y te mandan una tarjeta, y como no mires el extracto del banco, pues te crees que te la han mandado y ya está. Y de pronto un día miras y dices que te han clavado 90 eurazos por tener la tarjeta que tú no has pedido. Y sal de ahí, esto es como una secta.
Menuda...
Entras y no hay quien salga de la maldita tarjeta.
Menuda preferencia, ¿no?
Ah, hombre.
Esa práctica está censurada por el Banco de España. Eso no debiera ser así, porque no se pueden...
Perdona, te voy a presentar ya una señorita a la que no hay manera de convencerle que te quieres dar de baja de una tarjeta.
Es imposible. No hay que cobrar por servicios no solicitados al cliente. Y luego, también, hablando de tarjetas, tenemos que hablar necesariamente de dos supuestos que son los más habituales a la hora de reclamar las tarjetas. Uno, el cobro por duplicado, que pues, obedece a errores en la mayoría de los casos,
sí,
pero que sí que tenemos que reclamar. En este sentido, pues hay que dirigirse a la entidad financiera y reclamar al emisor de la tarjeta que anule ese cargo, que haga las comprobaciones oportunas y lo anule. Lo importante es recordar el plazo de 13 meses máximo. Es decir, hay que repasar los extractos porque se nos puede colar y tenemos un tiempo para reclamar, 13 meses. Luego, una cuestión que preocupa, pero también nosotros le queremos quitar de alguna manera peso al asunto, ¿no? El tema de el robo, los cargos fraudulentos, ¿no?
Sí.
Hay que decir que si se produce un cargo fraudulento sin que haya robo o pérdida de la tarjeta, la entidad emisora es responsable siempre. Al consumidor le deben devolver el dinero siempre. Por tanto, eso de que en internet se producen duplicados de tarjeta, bueno, pues el consumidor no tiene que estar preocupado porque el dinero se lo van a devolver siempre. Y en caso
¿pero
de
cómo
robo,
demuestras que no has sido tú el que lo ha gastado?
Pues es sencillo. Pues
¿y te lo han duplicado?
Que aparezca el boleto, pero donde tú has firmado o has dado la aceptación con eso. Si te producen un cargo en una ciudad en la que tú no estabas, es tan sencillo como eso. Uh-huh. Pero es algo que debe de preocupar a la entidad financiera, no el consumidor, que tiene derecho a la devolución íntegra. Solo en el caso de robo o pérdida, la responsabilidad del consumidor está limitada por ley a 150 euros ahora mismo. Y debido a la desidia y a la situación política, no se ha aprobado la directiva que reduce esa responsabilidad a 50 euros, pero ojo, ya algunas entidades financieras la aplican. Es decir, ahora, por una cuestión legal, la responsabilidad máxima será de 150 euros y en el futuro, esperemos muy cercano, cuando se apruebe la nueva norma, será de solo 50. Es lo máximo que tiene que pagar un consumidor cuando le roban o pierden la tarjeta. Eso sí, hay que hacer una reclamación a la entidad financiera, hay que presentar denuncia por robo o pérdida y en caso de que la entidad financiera no lo devuelva, cosa bastante habitual, habrá que recurrir al servicio de reclamaciones del Banco de España y presentar la reclamación por escrito y esperar a que nos conteste.
Por último, Enrique, no es habitual ya, las tarjetas tienen vida propia, ya no te piden el carnet de identidad, normalmente te piden el número PIN, cuando vas a hacer una compra o lo que sea. Pero yo recuerdo que antes siempre te decían, hay que firmar la tarjeta de crédito. Yo nunca la he firmado porque siempre me ha dado... Bueno, tú pierdes la tarjeta y tienes la firma ahí puesta. ¿Conviene o no conviene firmarlas?
Pues sí, antes convenía. ¿Qué pasa? Pues que ahora ya se han verificado con código PIN o con identificación o doble sistema de identificación con, por ejemplo, mensajes. Y eso ha contribuido a reducir notablemente el fraude en las tarjetas de crédito. Es decir, que en las últimas estadísticas va bajando por esos sistemas de doble verificación de la identidad que nosotros recomendamos en cualquier tarjeta. El tema de firmarlo antes sí tenía importancia, porque una tarjeta sin firma, pues cualquiera podía comprar. Antes por lo menos se tenían que tomar la prevención de imitarla. Ahora te garantizo que los chorizos eran buenísimos imitando firmas, ¿eh? Yo creo que empezaron en el colegio falsificando las notas y luego lo han ido
y lo han seguido, claro.
En la práctica lo normal es firmarla porque dificulta más, pero ten en cuenta que casi han desaparecido los establecimientos donde te exigen las firmas. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de PIN, en la mayoría de los casos, que es más seguro. El PIN es más difícil de que alguien te lo robe o te básicamente te lo robe. Y luego, en la compra por internet, se han instaurado esos sistemas de doble verificación. En muchos casos, recibe a través de la pasarela de pago un mensaje con un código concreto para esa operación que garantiza la seguridad. Consecuencia, cada vez, afortunadamente, hay menos fraude en el uso de tarjetas y cada vez son un instrumento de pago más seguro. Esto, dentro de unos años tendrá un efecto, y es que lo que va a ser muy inseguro va a ser el dinero físico, los billetes.
Bueno, pues los dejaremos aparcados dentro del banco y tiraremos de tarjeta siempre y cuando sea una tarjeta que no sea un abuso, que no nos cobre unas comisiones altísimas, que sea una tarjeta que tenemos porque la hemos pedido, no porque nos la han enviado como un regalito envenenado, y que sean tarjetas Affinity, cuidado, no la revolving, nada. Tiene usted una tarjeta para poder pagar gastos aunque no tenga dinero, cuidado, porque nos podemos meter en un lío.
Pues efectivamente, ha resumido un poco las claves que nosotros recomendamos a la hora de hacer el uso de las tarjetas de crédito.
Perfecto, Enrique García, portavoz de Yoku. La semana que viene más, ¿eh? Que tenemos la sección y a ver si no, pues, ¿qué hacemos con ella?
Pues será por temas, ya verá, como seguramente encontramos alguno que sea de interés para los oyentes, seguro.
Con sumo cuidado, con Enrique García. Muchísimas gracias, Enrique. Que tengas una buena semana.
Gracias.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Se sabe muy poquito de la actual princesa de Asturias, de la infanta Leonor o de la princesa Leonor. Es más, ni siquiera sabemos si llamarle infanta o llamarle princesa. Hay mucho desconocimiento sobre la mujer que está llamada, se supone en el futuro, a gobernar este país. Aunque desde hace unos días, pues, en fin, ese desconocimiento es un poquito menor porque ya hay un libro sobre Leonor que se titula precisamente Leonor, subtitulado El futuro condicionado de la monarquía. Es un libro que edita Plaza Gijanés y que ha escrito Carmen Remiré de Ganuza. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días,
¿qué
Eli?
Tal, compañera?
Bien. Encantada de estar aquí contigo.
Y yo de que estés, y además que estés con este libro, que es una auténtica novedad, porque, fíjate, últimamente lo escuchamos mucho, qué poco sabemos de las hijas en general de los reyes y en concreto de quien se supone que va a ser nuestra futura reina, de Leonor. Has sido una valiente tú en lanzándote a escribir un libro.
Muchas gracias.
Que no sé si se ha contado con el beneplácito de Zarzuela o no.
Bueno,
¿para estas cosas se pide permiso o no?
Yo lo que hice fue comunicarles que estaba escribiendo. Eso es lo primero que hice. Pero ellos lo han leído, si es que lo han leído, al mismo tiempo que tú, porque yo les mandé por cortesía el libro al mismo tiempo que a los medios de comunicación. En ese sentido, bueno, pues lo puedes... no creo que sea un libro autorizado, pero tampoco es un libro contrario a la monarquía, tampoco es... no es un libro de posicionamiento ideológico, es un libro divulgativo acerca de una institución sobre la que los españoles saben muy poco, y saben muy poco porque llevamos 80 años sin que nadie nos explique el porqué de algo que sigue presente, que está presente en nuestra historia desde hace 6 siglos. Nadie nos ha explicado los cambios, nadie nos ha explicado exactamente qué significa la monarquía hoy y qué puede significar mañana. A mí me parece que hay una perspectiva de la monarquía que no coincide ni con la literatura rosa ni con el morbo, que, uh-huh. que no estoy nada en contra de estas dos perspectivas, pero creo que la mía es diferente, es más yo estoy más interesada en saber si el porqué y el contexto político, jurídico, histórico, y si me apuras, religioso, porque hasta tengo un capítulo dedicado a esto, al perfil religioso de la futura reina, a la luz de la Constitución. Con lo cual, creo que, como tú dices, se trata de un primer libro, de una primera aproximación y una prospección de futuro, porque esta niña que ahora vemos que tiene un rostro angelical y que la vemos demasiado atornillada al padre y que no tiene todavía un perfil propio, es posible que reine en cuestión de muy pocas décadas. O sea, ni siquiera hay que descartar que Felipe VI se le ocurra abdicar un buen día, como hizo su padre.
Claro, tenemos precedente ya. Claro.
De hecho, ella está llamada a reinar junto con dos herederas, la Isabel de los Belgas y Amalia de Holanda, que han sido herederas al mismo tiempo porque sus padres fueron reyes por la abdicación de sus respectivos progenitores. Estamos en el mismo caso. Digamos que los tres reyes actualmente lo han sido por abdicaciones y estas niñas también podrían llegar al trono previa abdicación de sus padres.
Uh-huh. Carmen, ¿quién decide cuál debe ser la educación, en este caso, de la princesa de Asturias?
En primer lugar y de manera muy fundamental, la propia familia real. La familia real no deja de ser una familia como todos los españoles a los que asisten los derechos que otorga la Constitución a todos los españoles, que es el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propios principios y valores y según sus propios intereses. Pero es verdad que en el caso de la familia real y concedida esa prioridad, esa preeminencia, pues ahí no acaba toda la intervención. A diferencia de los demás españoles, hay gente que puede, incluso, en mi opinión, debe opinar sobre esa educación. Entonces, el problema está en que, de momento, o sea, no hay cauces, no hay un plan, no hay un interés siquiera por parte de los políticos. Pero esto que hace unos siglos era materia de debate absoluto, de debate público por parte de las cámaras, en este momento pertenece a la esfera de lo no privado, sino de lo discreto. Digamos que el gobierno, que constitucionalmente viene a ser el principal asesor de la Casa Real, en el momento en que se fije ese plan, que debe ser ya muy pronto, pues expresará su opinión. Digo el gobierno de turno, el que toque en ese momento. Puede ser de un signo o puede ser de otro. Pero el ejecutivo, que es el que refrenda los actos del rey, en una democracia parlamentaria como la nuestra, pues tendrá que dar su opinión y tendrá que dar su opinión sobre cosas muy importantes, porque no solo se trata de elegir carrera, también se trata de saber si va a pasar por las academias o no, la que va a ser
la formación militar, que efectivamente
jefa.
Es algo que tú tratas en tu libro sobre esa formación militar, si hace falta que pase efectivamente por las distintas academias, sí. Como hizo su padre, como hizo Felipe VI, por la de tierra, mar y aire, sí, que es lo que debe hacer, o no. Claro, ahí eso está en el aire. Se supone que sí, ¿no? Que tendrá que pasar.
Bueno, yo creo que estamos en un momento demasiado previo a la decisión. De hecho, yo cuando he sondeado a los políticos de uno y de otro signo, la opinión no era para nada unánime. Había una, digamos, una opinión quizás mayoritaria. Hablo de las élites, ¿eh? Sí. no hablo de la gente de la calle, pero entre las élites había una convicción general en favor de este paso por las academias, pero también había, pues yo qué sé, algún ministro y personas de incluso de los dos partidos principales, de derecha y de izquierda, que entienden que este paso por las academias no es en absoluto necesario. Había un ministro en la actualidad que me decía, bueno, pero esto es como si a un delegado del gobierno que tiene poder ejecutivo sobre la policía se le obliga a pasar por la academia de policía, no tiene ningún sentido, no hace falta. En cambio, los que pertenecen a esa opinión mayoritaria lo que dicen es que el futuro jefe de las Fuerzas Armadas, claro, tiene que conocer las Fuerzas Armadas a las que representa, aunque solo sea de manera simbólica. Y luego hay una tercera derivada que es la que yo pongo el acento, y es en la educación en valores que puede representar el paso por el ejército para una heredera, que es la formación en la disciplina, la formación en algo muy importante que es la organización. El ejército tiene dotes de organización y se demostró, por ejemplo, cuando Luis Reverter llegó a la Moncloa, que cambió a todos los antiguos diplomáticos para organizar la agenda del presidente y la agenda de Moncloa, y los cambió por militares. Sí. Hubo un tiempo en que hizo eso. ¿Por qué? Pues porque tienen una formación que aporta a las dotes de liderazgo. Y un rey, bueno, pues no tiene poderes ejecutivos, pero sí que tiene una simbología de líder que es importante que ejerza y que la sepa ejercer con sutileza y con efectividad.
Hay un capítulo, y lo acabas de mencionar hace un ratito, así como de pasada, que tú dedicas a la reina y la religión. Uh-huh. La actual princesa de Asturias está siendo educada en la fe católica. Uh-huh. Hemos visto que la han bautizado, ha hecho la primera comunión, suponemos que esa formación sigue vigente. Y hay quien se pregunta, bueno, ¿esto tiene sentido en un país aconfesional, que no es lo mismo que un país laico? Uh-huh. Esto es una pelea que me traigo yo muchas veces con mucha gente y de no, estamos en un país... No, estamos en un país aconfesional, pero ¿tiene sentido que quien va a ser jefa de Estado en este caso, que es la princesa Leonor, sea educada en una religión concreta, o eso pertenece también al ámbito un poco personal y familiar?
Volvemos al mismo ámbito, el derecho de los padres a educar a sus hijos no solamente en la educación que prefieren, sino en los principios, valores y en la fe que profesan. Yo creo que la familia real tiene perfecto derecho a educar a la heredera en la fe católica, pero todavía estamos muy muy lejos de saber si la heredera va a profesar esa fe o no la va a profesar. Todavía es una niña bastante pequeña. Hasta que no haga la confirmación, si es que la hace, no sabremos. Y tampoco sabremos qué tipo de fe profesa, porque digamos que esto también ha cambiado mucho. Sabemos que el rey es un católico visible en todos sus signos externos, no oculta su fe. Y él se santigua, él va a misa, él hace todos los signos, incluso va al Cristo de Medinaceli, pero lo hace a título privado. En cambio, los signos que está trasladando la Casa Real han cambiado mucho en este terreno, porque si te fijas, fíjate, hasta los crismas de Navidad.
Sí, han dejado de tener motivos religiosos para convertir a la familia real.
Ellos están intentando dotar de aconfesionalidad pública a la corona. También se ha visto, por ejemplo, en las tomas de posesión, en Zarzuela ya solamente aparece el crucifijo si lo pide el ministro de turno cuando va a tomar posesión. Hay muchos signos en este sentido de aconfesionalidad, pero eso no significa que el rey o la reina pueda profesar, y no de manera privada, sino también de manera pública, su propia fe. Estamos viendo que, por ejemplo, la reina Letizia, que por cierto está siendo bastante defendida por el clero, es muy poco dada a los signos externos, más bien diríamos lo contrario, ¿verdad? Porque el otro día lo vimos en Covadonga, no solamente no se santigua, sino que solamente hace, incluso casi subraya sus gestos de respeto, baja la cabeza, pero no parece participar de los signos externos del catolicismo, y sin embargo es tan compatible como la actitud del rey con la función de la corona. Veremos cuál va a ser la actitud de la futura reina, pero lo que yo apunto en el libro es que más allá de los ritos, que eso pertenece a su propia libertad, es muy recomendable que la corona tenga gestos solidarios, no solo rituales, que tienen mucho que ver con la religión católica y que de momento solamente estamos viendo en la reina consorte pero no en el titular de la corona. El titular de la corona debería estar mucho más apegado a la calle, a las necesidades sociales, no solo en los discursos, sino también, pues no sé, no digo que se ponga en la cola de un comedor, pero que la agenda real debería estar mucho más apegada a las necesidades, digo visualmente y mediáticamente, uh-huh. más pegada a esas necesidades. Y eso es muy compatible y tiene mucho que ver con la religión.
Has mencionado a la reina Letizia y hay quien mira con un cierto recelo esa especie de sobreprotección que tanto se le ha criticado a la actual reina sobre sus hijas. La hemos visto en actos públicos y siempre se comenta lo mismo. La reina Letizia está muy pendiente de las niñas. Las niñas prácticamente están como encorsetadas por esa actitud vigilante de la reina Letizia. Para una vez que la princesa de Asturias se salta el guión, digamos, fue aquel famoso manotazo que le dio a su abuela. ¿Qué papel tiene que jugar en este caso la reina Letizia, si es que tiene que jugar alguno, o tiene que ir soltando un poco la mano de su hija y dejar que sean otros también los que se ocupen de la educación de Leonor?
Claro. Yo creo que estamos en un momento muy importante en el que la niña que ha sido educada en un ámbito privado, tremendamente privado en comparación con las herederas de las demás casas reales, empiece ya a romper el cascarón. No digo que vaya a protagonizar actos de rebeldía. De hecho, el revés viral aquel de la misa de Pascua, yo sostengo que no fue un acto de rebeldía, fue un acto de disciplina hacia su madre. Y eso fue precisamente lo que puso sobre aviso del peligro que puede acarrear a la imagen de la heredera el estar, el seguir siendo educada en un ámbito privado. Una heredera del trono no es intercambiable con una niña de clase media alta o pequeño burguesa, una educación pequeño burguesa del círculo de Aravaca, Pozuelo.
Es algo especial.
Es algo especial que tiene que tener una conciencia dinástica y una presencia protocolaria, una actuación protocolaria y una conciencia absoluta de que su abuela no es su abuela, sino que es la reina emérita. Que no digo que no lo tenga, pero que en ese momento no se tradujo en la realidad, en las imágenes. Y lo que puso sobre aviso aquel revés fue que mucha gente se dio cuenta, y sobre todo entre las élites, se dieron cuenta de que ese dejar hacer había estado muy bien hasta ahora, porque es verdad que los niños tienen derecho a una infancia privada y seguramente el rey sí ha estado de acuerdo con la reina en esta educación privada, es por la sobreexposición que él mismo padeció. Tiene los días contados. ¿Por qué? Porque la Constitución obliga a la heredera a jurar la Constitución a los 18 años. Y estamos a 5 años nada más de ese momento, que ya es un momento de compromiso público de la heredera, que no olvidemos que puede ser regente. A partir de los 18 años podría ser regente si le pasara algo al rey. Entonces, son 5 años en los que no basta una educación privada. Tiene que estar asesorada y expuesta progresivamente a los actos públicos y a la representación del Estado. Ya sé que esto es muy duro para una niña de 12 años, pero entre los 12, va a cumplir ahora mismo 13, pero entre los 13 y los 18 va a tener que protagonizar un rodaje creciente y ya sé que la Casa Real lo mira con mucha prudencia porque no quieren cometer errores, pero aún así van a tener que exponer a esta niña porque si no los españoles no van a conocer a su heredera. Es fundamental que se parezca a las demás casas reales y deje que la niña hable, la niña se suelte y tenga un perfil no solamente atornillado al de sus padres.
Carmen, podríamos estar hablando de este libro hasta mañana, pero aquí lo interesante es que los oyentes lo compren, ¿no? Esto es así y que lo lean. Fenomenal. Así que lo vamos a dejar aquí. Leonor, el futuro condicionado de la monarquía, editado por Plaza y Janés y escrito por una mujer que es fantástica, que escribe muy bien y que además lo sabe todo sobre la Casa Real y la Casa del Rey. Las dos cosas que no es lo mismo. Carmen Remire de Ganuza, amiga, muchísimas gracias y mucho éxito.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Llegan las noticias a Onda Madrid.